Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la amplia agenda informativa. Este día se la compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que estamos transmitiendo, cerrando la semana este viernes 13 de febrero del año 2026. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Vamos a enfocarnos en el tema de la violencia. Tenemos información importante con respecto a la crisis por personas desaparecidas acá en Jalisco. Hay un operativo de búsqueda en una fosa donde se podría estar ubicada la hija de quien fue el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal. Su hija desapareció hace varios años y hay un procesamiento de una fosa en una finca acá en Guadalajara, donde posiblemente, según las autoridades, podrían encontrarse sus restos. Esto es en la colonia Balcones de Oblatos de Guadalajara, pero también vamos a tener un contacto hasta Sinaloa para conversar con Marcos Vizcarra, quien es periodista allá en esa entidad, para hablar sobre la crisis de desaparecidos en esa entidad, particularmente a partir del caso bastante fuerte de esta semana de los trabajadores mineros quienes fueron desaparecidos, 10 de ellos. Según la empresa minera, todavía hay 5 trabajadores que se encuentran en calidad de desaparecidos, y esto se suma a otra cadena de desapariciones en esa entidad. También les vamos a poner al día con respecto a temas de las presiones de Estados Unidos contra el mundo, pero hay una cuestión muy importante que no quiero dejar pasar. Yo por lo menos he estado escuchando que hay mucha indignación con el tema de un mono araña y esta regidora Yano Cotlán. Qué terrible, pues es una especie protegida, pero hay casos, digamos, que deberían generar la misma indignación. Más allá, por ejemplo, del tema del tarifazo que sigue vigente, es que hoy se están cumpliendo 18 años. Hace 18 años un niño llamado Miguel Ángel López Rocha cayó al río Santiago. Estaba jugando con unos amigos, cayó al agua del río Santiago. A partir de eso estuvo en coma varias semanas, después murió por la cantidad de metales pesados que tenía el río Santiago en ese momento. Ese caso trató el gobierno de aquel entonces de criminalizar a la familia del niño, de taparlo, el escándalo que se generó por la contaminación del río Santiago. Después de eso, en los años subsiguientes, hubo estudios científicos que demostraron que las contaminadas aguas de ese río estaban matando a decenas o miles de personas. Ese estudio fue oculto por parte de los gobiernos estatales también durante muchos años. Y el día de hoy hubo una rueda de prensa donde colectivos y especialistas pues recordaron que se cumplieron 18 años desde que murió, o desde que la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, y el problema de fondo sigue ahí en la contaminación. Les vamos a comentar también los detalles de esta rueda de prensa que celebraron el día de hoy otros colectivos, entre otros el INTEC. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias de Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este espacio. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. También en nuestras redes sociales, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos desde ahora a que se suscriba. Vamos a partir con las amenazas, digamos, o cómo van las presiones del gobierno de Donald Trump con respecto a América Latina. Hay una novedad, que es una declaración que ofreció Trump el día de hoy con respecto a Venezuela. Y según dijo, tiene pensado visitar a este país sudamericano. Hay que recordar que fue atacado por las Fuerzas Armadas estadounidenses el 3 de enero de este año. Su presidente fue secuestrado y está en una cárcel en Estados Unidos. Pero Trump dice que piensa visitar Venezuela aunque no se especificó la fecha del viaje. Esto fue en declaraciones a periodistas momentos antes de abordar un avión junto a su esposa, Melania, con destino a Fort Bragg, en Carolina del Norte. Estoy leyendo extractos de una nota que publica La Jornada. Ahí citan a Trump, dice: "Voy a visitar Venezuela", declaró el mandatario a los periodistas. "Aún no lo hemos decidido", respondió al ser consultado sobre cuándo tendría lugar la visita. Trump añadió que la relación actual de Washington con Caracas dice que es de 10 y elogió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por su muy buen trabajo. Ella dijo, se refiere a Delcy Rodríguez, "ha hecho un trabajo muy, muy bueno y la relación es buena". Este jueves, se recuerda, Rodríguez se refirió también a la nueva relación entre ambos países y adelantó que fue invitada a visitar a Estados Unidos. Un paréntesis, a ver si más adelante tenemos los detalles. Ayer estuvo de visita el enviado del gobierno de Donald Trump a Venezuela. Hizo una gira por alguna de las regiones de petroleras de Venezuela junto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ahí se anunció que se van a ampliar los permisos de Chevron para la explotación de petróleo en este país sudamericano. No solo eso, también hay información desde Estados Unidos de que está dando permiso a otras petroleras para realizar trabajos en Venezuela, no solo estadounidenses, sino también algunas españolas. Pues le comentamos los detalles en redes sociales, pero vamos ahora a donde está puesto el mayor foco de la presión de Donald Trump en este momento, que es Cuba. A través de las redes sociales, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum el envío de 2 buques con ayuda humanitaria para los habitantes de la isla, esto en medio del bloqueo petrolero impuesto por el presidente Trump. A través de un video donde se observa la llegada de los barcos mexicanos al puerto de La Habana, el mandatario cubano reconoció la solidaridad del gobierno mexicano y la relación entre ambos países. Dijo: "Gracias, México, gracias, querida Claudia Sheinbaum. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no solo como carga material, en ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a México", es lo que escribió en su mensaje el mandatario cubano. Comentábamos el día de ayer que ya llegaron estos 2 buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria y que el gobierno mexicano está planeando próximamente el envío de otros buques. Ahora, un pronunciamiento bastante fuerte de parte de la Organización de Naciones Unidas, quien señaló el día de hoy que el impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba, como el acceso a alimentos, agua y sanidad, indicando, señaló, pues es una crítica que hizo a estas presiones que está ejerciendo Estados Unidos sobre Cuba, y por eso es una denuncia que hace la ONU, que dice que esta situación está agravando la situación de los derechos humanos de la población allá en la isla, y que reitera que los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí misma violan los derechos humanos. Esto es lo que señaló, entre otros, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a través de un pronunciamiento. Se señala: "Estamos extremadamente preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica en Cuba en medio de un embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante décadas. Fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de las personas en Cuba". Esto es muy importante, este pronunciamiento del alto comisionado de Naciones Unidas. Fíjense cómo se reconoce en primer lugar el impacto del embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante décadas, desde el año 1962, que están estos embargos impuestos por Estados Unidos. Es importante recordarlo. También este pronunciamiento advierte de las consecuencias por la escasez de petróleo en Cuba, señalando que este bloqueo pone en riesgo la disponibilidad de servicios esenciales en todo el país. En su comunicado, el alto comisionado reiteró la llamada a que todos los estados levanten las medidas sectoriales unilaterales. Es un llamado, obviamente, a Estados Unidos, insistiendo en su impacto amplio e indiscriminado en la población local. Dice: "Los objetivos de política no pueden justificar acciones que, en sí misma, violan los derechos humanos", agregó el alto comisionado de Naciones Unidas. Según alertó, el bloqueo del petróleo en la isla afecta a las unidades de cuidados intensivos, a las salas de emergencia que se han visto comprometidas, esto en el sector hospitalario, pero también la producción, distribución y almacenamiento de vacunas, transfusiones de sangre y medicamentos sensibles a la temperatura. Recordando que más del 80% de los equipos de bombeo de agua dependen de la electricidad. La ONU ha alertado de que los cortes de energía afectan el acceso al agua potable segura, al saneamiento y a la higiene. En lo que respecta a la alimentación, la falta de combustible ha impactado en el sistema de racionamiento y la canasta básica regulada. Esto influye negativamente en las redes de protección social, señala el comunicado del portavoz del Alto Comisionado. El acceso a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos, agua, medicamentos y un suministro adecuado de combustible y electricidad, debe salvaguardarse siempre, ya que son fundamentales en las sociedades modernas para el derecho a la vida y la posibilidad de disfrutar de muchos otros derechos. En ese sentido, advirtió del impacto sostenido a largo plazo de las sanciones contra Cuba, indicando que disminuye la capacidad del Estado para prestar servicios de protección y asistencia. Esto, señala, cito otra vez al comunicado, aumenta el riesgo de alimentar la perturbación social en Cuba. La ONU pidió, en todo caso, que las autoridades de La Habana estén preparadas para responder de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, prestando atención a las necesidades de los más vulnerables y priorizando la mediación, la desescalada y la salvaguarda de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión para todos, es lo que señala en este comunicado. En otras palabras, pues, pidiéndole al gobierno cubano que ceda un poco en estos temas de la libertad de reunión pacífica para desescalar la situación. Pero, bueno, me parece que quien debe desescalar la situación es el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, que está manteniendo este bloqueo ilegal contra la isla. Ya les compartimos este comunicado a través de nuestras redes sociales, junto con otra nota también, por cierto, de la jornada, que incluye declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien ayer denunció que Washington continúa fracasando, dice él, en su intento pernicioso de aislar a Cuba y obstaculizar la cooperación legítima con las agencias y programas de la ONU. Se refiere una vez más al tema de Naciones Unidas, pero en concreto esto fue después de que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aprobó esta semana el Plan País presentado por la Nación Caribeña durante la primera sesión ordinaria de la Junta Ejecutiva de ese organismo. También esta nota de la jornada incluye declaraciones de Rusia desde el Kremlin, que confirmó que mantiene conversaciones con las autoridades cubanas para concretar envíos de petróleo y derivados hacia la isla, mientras que el vocero presidencial ruso aseguró que Moscú evalúa opciones de apoyo energético para la isla. Supuestamente vamos a esperar a ver los detalles de ese posible envío de combustible a Cuba. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Tenemos mucha más información. Acompáñenos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les tenemos una pequeña cambio, una novedad. Lamentablemente no vamos a poder conversar con el compañero periodista Marcos Vizcarra esta tarde. Teníamos programada una entrevista, pero se le complicó al compañero para hablar del tema de la inseguridad allá en Sinaloa. Pero sí vamos a tener una entrevista y vamos a hablar en unos minutos con María González. María González es directora de el IMDEC, que es esta organización que desde hace años viene acompañando también el proceso allá de la población en El Salto y Juanacatlán. Es una de las organizaciones que el día de hoy ofreció una rueda de prensa para recordar que hace 18 años pues ocurrió la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha después de caer en las mortales y contaminadas aguas del río Santiago. Con ella pues vamos a hacer este ejercicio de memoria urgente de lo que ha ocurrido desde entonces y cómo está la situación actual de la devastación en este llamado infierno ambiental. así llamado por Víctor Toledo cuando fue secretario del Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una zona, por cierto, pues riquísima en cuanto al establecimiento de industrias transnacionales, las cuales pues han gozado de mucha permisividad e impunidad ambiental, y eso se ha traducido en la devastación de esa región, devastación ambiental y social. Muy, muy lamentable. En unos minutos vamos a tener el contacto con María González para hablar de este tema. Hablando ahorita de devastación, por cierto, hay otra región que fue devastada por una empresa privada multimillonaria, por el Grupo México, la empresa minera más grande de nuestro país y una de las más importantes de América Latina. Hay que recordar que en el año 2014 devastó al río Sonora y el río Bacanuchi, allá en el norte del país. Y es otro caso que también ha quedado en la impunidad en lo que se ha llamado como el peor desastre ambiental en la historia contemporánea del país. Hay una novedad, y es que el Grupo México hizo el primer depósito por 500 millones de pesos como parte del plan de remediación del daño para las comunidades afectadas por la contaminación del río Sonora en aquel caso. Y con esos recursos continuará la construcción del hospital de Ures, eso lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sin embargo dice que además de esos 500 millones faltan otros 1,000 millones de pesos y que el Grupo México lo va a cumplir porque está escrito, aseguró la presidenta. Subrayó que habrá total transparencia en la ejecución de los recursos y con fechas perfectamente claras. Ojalá que así sea, porque en este espacio hemos hablado varias veces con habitantes de allá, cercanos al río Sonora a lo largo de los años, y nos han contado de la terrible impunidad que ha habido en este desastre ambiental. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Uno de los distintos infiernos ambientales, como los describió el exsecretario de Medio Ambiente Federal, Víctor Manuel Toledo, justo sobre estos lugares que, ya sea por el extractivismo, el industrialismo, los devastan y los convierten en zonas de sacrificio, como también se ha mencionado. Y justo en unos momentos vamos a establecer contacto con María González, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, para hablar de este triste aniversario, el 18 aniversario de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha. María González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros.
Hola, Rubén, buenas tardes y saludos a la audiencia.
Gracias, María. Convocar una rueda de prensa este día, IMDEC y distintas organizaciones, para recordar, pues, conmemorar que hace 18 años murió Miguel Ángel López Rocha. ¿Nos puedes recordar a la audiencia del Auditorio de Radio Universidad de Guadalajara esta fecha? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa hace 18 años, en este momento que está relacionado, pues, con la contaminación del río Santiago?
Sí, Rubén, con gusto. Bueno, pues como bien decías, hace 18 años un niño, Miguel Ángel López Rocha, que vivía en un fraccionamiento, en el fraccionamiento La Cena, en El Salto, estaba pues en las afueras de su casa, en su fraccionamiento, jugando con sus amigos, y resbaló y cayó al río Santiago. Y bueno, pues días después murió envenenado por arsénico, ¿no? Entonces, este es un hecho pues muy importante, ¿no? Porque marcó o comprobó pues la toxicidad, ¿no? Lo venenoso de todos los vertidos de metales pesados, ¿no? Que van al río Santiago, principalmente pues derivados de procesos industriales, ¿no? De toda la presencia industrial, las empresas, los corredores industriales. Y cada año se celebra, digamos, este aniversario como una forma, digamos, de seguir exigiendo justicia, verdad y memoria, y recordar a las empresas nacionales, a las empresas transnacionales que están asentadas en esta región, en estos corredores industriales, y también a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues que, como el niño Miguel Ángel, 18 años después, o cada día, pues siguen enfermando y muriendo niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos en toda la ribera del río Santiago por contaminación ambiental. Y lamentablemente pues se ha venido también extendiendo estos impactos y estas afectaciones de la contaminación industrial a la ribera del lago de Chapala.
Así es, según recuerdo, María, ese año fue muy importante porque fue una de los momentos más álgidos, aunque la organización de los pueblos de Juanacatlán y del Salto viene de más atrás. 2018 años marcó un momento en el que se intensificaron las movilizaciones, hubo marchas importantes hacia la ciudad de Guadalajara, caravanas, en las que se empezó a exigir al el gobierno estatal que se declarara una zona de emergencia ambiental y otros otras demandas. Pero fue un momento en el que de alguna manera se trató de hacer conciencia a los habitantes, a los que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, que lo que ocurre en el Salto, que no, digamos, es parte ya ahora de la misma zona metropolitana, pero se considera un poco más lejano, pues lo que pasaba ya nos concernía también en términos de lo que hacíamos desde acá. En ese momento fue que ocurrió la muerte de Miguel Ángel. ¿Puedes recordar, María, cómo intentó el gobierno del estado evadir su responsabilidad en aquel momento? Digamos, incluso culpando, ¿cómo decirlo?, criminalizando uh-huh. incluso a la propia familia, ¿no?, en ese momento.
Sí, pues efectivamente fue un parteaguas, ¿no? Esta muerte lamentable del niño Miguel Ángel fue muy impactante en primer lugar, pues por ser un niño, porque efectivamente pues se encontraba jugando, ¿no? Como Exacto. cualquier niño, cualquier niña, por las tardes. Y efectivamente pues fue todo un tema la forma en la que se intentó pues mal informar, ¿no? O digamos, intentar que no fuera un caso pues que trascendiera, ¿no?, la agenda política y la agenda mediática, ¿no? El gobierno pues dio diferentes argumentos, ¿no?, de la muerte del niño, y también pues por mucho tiempo tampoco quiso transparentar los estudios, ¿no?, los estudios que se le hicieron para demostrar las razones de su fallecimiento. Pero finalmente se demuestra pues que el niño murió envenenado pues por altas concentraciones de arsénico, ¿no? O sea, el metal pesado seguramente mezclado con otros metales, pero digamos el más predominante fue el arsénico, pues que se encuentra este metal pesado pues en los procesos industriales, principalmente en pesticidas, ¿no? En todo el proceso de elaboración de pesticidas, pero también en los propios pesticidas.
Así
que
es.
Causa enfermedades cardiovasculares, diabetes y diferentes tipos de cáncer, pero ya en concentraciones agudas, pues el envenenamiento, como fue el caso de Miguel Ángel.
María, pasan 18 años y uno pensaría que tras 18 años y después de ese acontecimiento tan grave, los gobiernos ya habrían hecho algo y 18 años después quizás se hubiera avanzado en una remediación, en una limpieza del río Santiago, pero parece ser que no es así. ¿Cómo estamos 18 años después en términos de las enfermedades, las contaminaciones del río Santiago?
Sí, bueno, pues 18 años después de las organizaciones locales, ¿no?, que documentan cotidianamente y acompañan enfermos por contaminación ambiental, ¿no? El dato, digamos, es alarmante, ¿no? 18 años después, la organización del Comité de Defensa Ambiental del Salto ha documentado 3,388 personas, ¿no?, que han fallecido por diferentes enfermedades, principalmente insuficiencia renal crónica terminal y diferentes tipos de cáncer. Y el año pasado, o sea, de estas 3,388 fallecieron, sobre todo en esta zona de El Salto, o por lo menos esta organización local documentó 174 personas, ¿no?, que fallecieron. Y como bien lo mencionas, o sea, pues han pasado 18 años pues las condiciones en este territorio se han agravado, las condiciones en este territorio pues continúan con una pues total impunidad, y bueno, consideramos que fundamentalmente pues los dos pues temas centrales que deben ser atendidos no han sido pues no han sido continuar en impunidad, ¿no? El primero es el sancionar a la industria, el tocar a las industrias, que lamentablemente, aunque está demostrado, los metales pesados que están en el aire, que están en el agua, que están en la tierra, las enfermedades, ¿no? La vinculación a las enfermedades por contaminación industrial, contaminación tóxica, pues siguen en la impunidad, ¿no? O sea, la industria es el actor responsable, el principal responsable de todo este proceso de degradación socioambiental y de los problemas de salud pública, pero la industria es intocable, ¿no? A la fecha ha sido intocable. Y el otro tema central, pues, es la atención a la salud, ¿no? O sea, el reconocimiento público, que también tardó muchísimos años. Yo creo que, lamentablemente, pues, después de la muerte de el niño Miguel Ángel, algo que se empezó, digamos, a hacer que se reconociera por parte de las autoridades es el reconocimiento a que sí hay un problema de salud pública y que ese problema de salud pública, yo digo que todavía no está contundentemente reconocido por las autoridades, que tiene que ver con contaminación industrial.
Exactamente.
Pero detonó la muerte del niño Miguel Ángel, esa exigencia, digamos, con mayor contundencia y con toda la evidencia. Pero en ese sentido, toda la atención a la salud, pues es un tema que también permanece en impunidad, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, ¿no?, que las medidas cautelares, ¿no?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han sido tan importantes, uh-huh, continúen incumplidas por parte del Estado mexicano, y que pues las personas enfermas pues continúen pues estos calvarios que les significa tener una atención pues más digna, más adecuada, ¿no? Entonces creo que esos dos temas que son los centrales para transformar realmente estas realidades en esta ribera del río Santiago y lago de Chapala, las autoridades continúan pues con programas que no atienden las causas, promoviendo la industrialización de la zona y pues paliando, ¿no? O sea, con acciones realmente que no van ni siquiera a la atención de la salud integral y desde luego pues la industria sigue impune.
Exactamente. María, te saluda Jesús Estrada. Justo en ese sentido quería recordar además y preguntarte pues que otro de los escándalos que se suman a todo esto fue lo que ocurrió en 2022 cuando se destapó que había un estudio que había hecho la Universidad de San Luis Potosí que documentó el daño en por lo menos 300 menores de edad, el daño en su salud provocada por la contaminación y gobiernos sucesivos del PAN, del PRI, y esto fue en 2022, ya en gobierno de MC, pues lo que hicieron fue ocultar ese estudio durante años, lo cual pues obviamente pues provocó que más personas se enfermaran. ¿Eso es parte de la estrategia, te parece, para proteger a la industria?
Sí, completamente. O sea, los estudios, ¿no?, que han sido además pagados con fondos públicos y que este que mencionas, por ejemplo, y otros han sido ordenados por las propias autoridades, pues como los resultados son tan terribles, ¿no?, y pueden vincular o vinculan, digamos, completamente el listado, ¿no?, de las sustancias tóxicas y venenosas, de los metales pesados, pero que también están vinculados concretamente a procesos industriales y entonces se pueden identificar ya las empresas, ¿no? De hecho, hay estudios, ¿no?, que también identifican a las empresas. Nosotros tenemos un estudio que se llama Licencia para Contaminar, ¿no?, en donde oficialmente se reconoce nombre de empresas y sustancias tóxicas y venenosas que se encuentran en el agua, en la tierra y en el aire. Y ha sido una estrategia, ¿no?, la de ocultar estos estudios. Y a mí me parece que, por ejemplo, pues hace muy poquito, ¿no?, el año pasado, pues también un estudio importantísimo, ¿no?, que dieron a conocer las y los compañeros de Un Salto de Vida y que fue todo un trabajo también de los los proyectos de CONACYT con la Universidad de San Luis Potosí, que da resultados realmente alarmantes de las afectaciones a la salud en niños, en niñas, en mujeres, y el gobierno pues no ha reaccionado, o sea, o oculta las evidencias, o aunque se mencionen y se comprueban las evidencias, pues las incumple, ¿no? O sea, creo Exacto. que el patrón de estos 18 años es impunidad y desde luego delitos ambientales gravísimos.
Muchas veces recordamos al hablar de la contaminación del río Santiago, María, unas declaraciones de quien fuera secretario de Medio Ambiente en el gobierno en el sexenio de Felipe Calderón, Rafael Elvira, y le dijeron, bueno, ¿por qué no declaran emergencia ambiental? Y él decía, es que se van a espantar las inversiones. Es decir, me parece que lo que ha marcado lo que hacen los gobiernos federal, estatal, es que les importa más el capital que la vida, ¿no?, de las personas. Y porque, a pesar de que decías que aparentemente los gobiernos estatales han reconocido la situación del Salto, están haciendo todo totalmente lo contrario, como lo demuestra el gobierno de Pablo Lemus al anunciar que va a instalarse una termoeléctrica para abastecer de energía a futuras industrias del corredor industrial. Es decir, siguen apostando por el mismo modelo económico, industrialista, extractivista que está provocando toda esta devastación ambiental.
Sí, completamente, Rubén, y en ese sentido también el día de hoy presentamos un balance sí. El primer año del programa de saneamiento y restauración de la cuenca Lerma-Santiago, de este programa federal que está inscrito en el Plan Nacional Hídrico y que tiene, digamos, asignado una importante cantidad de presupuesto, ¿no? Es un programa multianual para todo el sexenio y por lo menos para la cuenca Lerma-Santiago habrá alrededor de 10 mil millones de pesos. O sea, es un presupuesto histórico que no se ha visto en décadas anteriores. Pareciera que por un lado regresa a la agenda federal el saneamiento y la problemática de la contaminación y la priorización de la restauración de los ríos. Pero por otro lado, este programa en este primer año de gobierno se ha desempeñado también pues en situaciones también contradictorias, ¿no? Especialmente en esto que ustedes están compartiendo. O sea, una región que sigue promoviendo la industrialización, que sigue promoviendo, digamos, todo el negocio de las inmobiliarias, ¿no? Con todo el cambio de uso de suelo. Y el agronegocio, ¿no?, que está rodeando esta ribera del río Santiago y también del lago de Chapala. Y además estos megaproyectos energéticos, ¿no?, que lo que van a ocasionar, por supuesto, son más impactos tanto a la salud como a los ecosistemas. Entonces, es una política contradictoria porque por un lado hay un presupuesto importante, pero por otro lado, pues hay todas estas contradicciones y tensiones. Y además, también, aunque este primer año ha sido un año de priorizado desde este programa federal para el diagnóstico, lo que vemos es que se sigue manteniendo o sigue predominando este enfoque clásico del saneamiento hidráulico, que es fallido y que va otra vez a más plantas de tratamiento de agua residual, más colectores, algunas actividades que son, digamos, que no van al fondo, que son más accesorias como limpieza de los ríos, o aunque haya una narrativa, ¿no?, aunque haya una narrativa en donde se está incorporando el enfoque de la restauración, en donde se está una narrativa discursiva, digamos, que vincula los derechos humanos, etcétera, la acción sigue siendo todavía la misma que lo que se ha hecho en épocas anteriores.
Sí.
Y justo en este balance que estamos haciendo, reconocemos algunos avances, ¿no?, sobre todo en el sentido de que se está incorporando este enfoque de la restauración socioambiental, que haya un presupuesto multianual, pero lo que vemos son por lo menos identificamos 7 desafíos estructurales que persisten, uh-huh, y hacemos también 17 recomendaciones, ¿no? Uh-huh. En este balance que presentamos de este primer año de gobierno, con la idea y la importancia de que efectivamente no sea nuevamente millonadas de presupuesto público derrochado sin tocar a la industria y sin atender adecuadamente los graves problemas de salud.
María, se nos está acabando el tiempo y es una pregunta amplia, pero sí quería hacértela rápidamente. Todo esto ha ocurrido por una permisividad enorme a las industrias, por el miedo a perder inversiones. Esta es la lógica que ha regido las políticas públicas estatales y federales desde hace años. Ahorita viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio del T-MEC. ¿Debería de incluirse ahí políticas para garantizar la protección del medio ambiente, sobre todo de cara a empresas extranjeras? ¿O por el contrario, temes que en este contexto de presiones de gobierno de Donald Trump, más bien se ceda a darle más permisividad a las industrias para asegurar las inversiones?
Sí, yo creo que la política es la de apertura a la inversión y la de el fortalecimiento a la industrialización en todo el país, ¿no? Pero desafortunadamente también en estos en estas zonas de sacrificio, ¿no? Porque efectivamente pues tiene que haber empleo, la industria, las empresas tienen que generar también sus procesos, pero no puede ser a costa de pues más vidas, uh-huh, humanas y del colapso claro, ambiental. Y lo que nosotros vemos es que aunque está toda esta narrativa, ¿no?, como más más hacia la restauración, en realidad este proyecto está inscrito en el Plan México, este proyecto está inscrito en el Plan Nacional Hídrico y también en toda esta política de los polos de bienestar que en general van a seguir promoviendo más megaproyectos energéticos con impactos nocivos y más inversión. Y hay decir que, por ejemplo, este caso pues también ha llegado a la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, uh-huh, recordemos eso, y lamentablemente pues duró muchísimo el caso para que la CCA emitiera recomendaciones y cuando lo hizo fueron recomendaciones muy laxas. Entonces, pues toca, ¿no?, que se siga fortaleciendo la organización de las comunidades, de la academia, de las organizaciones para hacer presión. Y justo por eso estamos haciendo este balance, organizaciones del Salto, de Juanacatlán, de Castutitlán y de la Ribera de Chapala, de aquí también de Tonalá y de Guadalajara, porque estamos a tiempo, digamos, de que este proyecto se enderece, porque si no, vamos a ir a las mismas recetas que han sido fallidas, a costa también de grandes cantidades millonarias, pues de presupuesto que son, exacto, nuestros propios recursos públicos.
María González, finalmente, para terminar la entrevista, ¿sabes si la familia de Miguel Ángel López Rocha recibió algún tipo de reparación por el daño, por la muerte de su hijo?
Sí recibieron reparación, o sea, recordemos que el caso de Miguel Ángel López Rocha, del niño, hubo también una recomendación de la Comisión, uh-huh, Nacional de Derechos Humanos, y también el caso pues se judicializó, digamos, de oficio. Sin embargo, sabemos que una reparación monetaria no es una reparación integral y por supuesto que jamás repondrá los daños, ¿no? Pero hubo reparación monetaria y seguimos en contacto con la mamá de Miguel Ángel, apoya, digamos, la causa, pero ya está al cuidado de sus otros hijos, claro, hermanos de Miguel Ángel, y ya no ha querido participar en estos aniversarios. Y el papá adoptivo de Miguel Ángel, sabemos que enfermó también de insuficiencia renal y entiendo que ya falleció, ¿no? Entonces, la reparación que se ha dado a su familia, pues es una reparación insuficiente.
Claro.
Y la reparación que se tiene que hacer es una reparación colectiva y justo, ¿no? Pues no permitir que siga enfermando y muriendo pues más niños, más niñas y la población en general. Entonces, sigue siendo una tarea pendiente, aunque se haya dado una primera, digamos, reparación monetaria.
Así es. Muy bien. María González Valencia, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros sobre este aniversario tan importante del niño Miguel Ángel López Rocha, fallecido por caer y beber aguas contaminadas del río Santiago. Es increíble que hayan pasado 18 años y sigamos hablando de un tema que sigue sin resolverse. Gracias, María. Buenas tardes.
No, gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo.
Igualmente para ti, María González Valencia, directora del IMDEC. Vamos a una pausa y regresamos a Cosa Pública.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Para quienes nos siguen habitualmente en esta comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0, recordarán que la semana pasada pusimos mucho énfasis en este acuerdo que en realidad me parece que los medios nacionales, en mi opinión, no le dieron la importancia que tenía, y este anuncio de un acuerdo de un plan entre Estados Unidos y México para, digamos, negociar los minerales críticos y tierras raras como parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos, que incluyó una reunión la semana pasada en Washington con representantes de 54 gobiernos, la mayoría de la Unión Europea, pero también de otras partes del mundo. Incluso ahí estuvo el secretario de Relaciones Exteriores de México para darle, para reconocer la importancia, pues, de que el propio gobierno mexicano le dio este acuerdo. ¿Y de qué se trata? Digamos, es un intento de Estados Unidos de tratar de ponerse al corriente en una, digamos, en una derrota estratégica que tiene ante China, y es que China tiene la producción del 70% o más de minerales críticos y tierras raras, y el procesamiento de algunos de estos minerales o tierras raras de hasta 90%. Y estos minerales críticos y tierras raras son esenciales para la producción de algunos de los productos más importantes del actual capitalismo contemporáneo, desde autos eléctricos, baterías, desde los aerogeneradores, pero también imanes que se utilizan en muchos productos, pero también incluso armamento de alto desarrollo tecnológico, de tal manera que China, digamos, avanzó enormemente en las últimas dos décadas por sobre Estados Unidos y cualquier otra potencia sobre el control y casi monopólico, incluso en algunos casos, de estos minerales y tierras raras. Y Estados Unidos entonces convocó a hacer un acuerdo supuestamente para tratar de hacer un equilibrio, buscar mayor producción y tal. Es en este contexto que estamos hablando de esta nota que le vamos a presentar. Declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella dijo que las reservas de minerales críticos no están sujetas a ningún tipo de negociación. Son de México y al país le corresponde su explotación, como establece la Constitución, dijo Claudia Sheinbaum ante las reuniones particularmente con Estados Unidos, en línea con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá para garantizar el suministro de lo que la nación no tiene, dijo la presidenta.
Aseguró, y la citamos, no estamos cediendo nada a nadie, dijo la presidenta. Mientras que Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dijo que se participa con respeto a las leyes mexicanas y a la soberanía. Además, garantizó, dijo, el mandato de que el tratado continúe y se perfeccione, por lo cual estamos ya camino hacia su revisión. Informó que concluyeron ya las consultas a los diferentes sectores y en el caso de los mexicanos, todo el mundo está a favor de que siga adelante, dijo.
La presidenta ratificó que el Instituto Mexicano del Petróleo Petróleo desarrolla tecnología para poder aprovechar el litio y que solo el Estado puede explotar el mineral. Ebrard explicó que el conflicto con la empresa china Ganfeng Lithium Group por la cancelación de concesiones relacionadas con proyectos para la extracción de litio en Sonora, incluido el de arcilla, continúa y cada parte desahoga sus argumentos. Ojo a esto, justamente de esto se trata. Estados Unidos está presionando por todos los medios a México y a otras naciones a que dejen de hacer tratados con China. Otro ejemplo, obligaron al gobierno de Panamá a cancelar la concesión del manejo de puertos en el canal de Panamá a una empresa china. Y ojo a esto otro, están presionando al gobierno de Perú para que deje la concesión del puerto de Chancay, que fue construido en las costas del Pacífico de Perú. Fueron construidas por una empresa china. Ellos invirtieron y hicieron este préstamo a Perú, pero ahora Estados Unidos está presionando. Es decir, va a haber una presión muy fuerte, la está viendo ya, de Estados Unidos para rehacerse del control y de los recursos, del control de las soberanías y de los recursos de cada país latinoamericano, tratando de expulsar a China de nuestro hemisferio. Y ayer le comentábamos una nota que no alcanzamos a desarrollar, pero de la mayor importancia, y es que de acuerdo al New York Times, Donald Trump está convocando a una reunión de jefes de Estado de todo el hemisferio para el próximo 7 de marzo en Florida. Y pues no quiero especular, pero creo que si se lleva a cabo esa reunión va a ser como una especie de directrices, de decirles, esto es lo que quiero que hagan de ahora en adelante en nuestros países.
De hecho, ya hubo otra reunión que cita o reseña esta nota de La Jornada, que fue la reunión ministerial de minerales críticos que se celebró en Washington. E incluso traen declaraciones de Caleb Orr, quien es el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, y él pues reconoce que Estados Unidos busca asegurar en América Latina las cadenas de suministro de lo que considera los minerales claves. O sea, no, ni siquiera lo esconden.
Exactamente, y este funcionario destacó la participación de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay y Perú. En este contexto, Estados Unidos firmó acuerdos marco bilaterales con Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, orientados a facilitar la inversión en minería, procesamiento y reciclaje. Además, anunció el lanzamiento del Foro sobre Participación Geoestratégica en Recursos, que sustituyó a la anterior Alianza por la Seguridad de los Minerales. Pero se anuncia a estos países y recordemos que con México se firmó este plan también la semana pasada. Nos vamos una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este viernes 13 de febrero. Viernes 13, que para muchos es de mal agüero, de mala suerte. Pero estamos terminando el programa y vamos a compartirle algunas informaciones que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas. Están en la búsqueda de la hija del exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal. Indira Alma Angélica Cotero Ortiz desapareció hace 7 años y medio. Su último punto de ubicación fue en la colonia Jardines Alcalde, y Cotero Bernal confirmó que en la finca donde procesan peritos de ciencias forenses en la colonia Balcones Doblatos de Guadalajara se buscan evidencias o indicios probables de su hija. Esta es una nota de los colegas de la revista Proceso.
Ahí traen declaraciones del propio Luis Octavio Cotero, quien confirmó que el procesamiento actual en ese sitio busca encontrar indicios de su hija, y explicó que presentó la petición ante la Fiscalía Estatal para reanudar los trabajos en ese punto, la cual fue aceptada. Dice, pensamos que probablemente esté ahí, porque es el rumbo donde se la llevaron y porque los tipos que se la llevaron también son de esa zona. Así que pensamos, porque no la hemos encontrado en ningún otro lugar, pensamos que está ahí, señaló.
El jueves de la semana pasada se reanudaron trabajos de procesamiento de la finca ubicada sobre la avenida Circunvalación, y la calle Plutarco Elías Calles, a menos de 5 kilómetros de donde desapareció Indira. El procesamiento de este inmueble inició en abril pasado. En ese entonces localizaron los cuerpos de 3 personas, 2 de las cuales fueron identificadas, eran varones. Tras ese hallazgo, la búsqueda en el lugar se suspendió al parecer debido a la carga de trabajo por el procesamiento del rancho Izaguirre. Y en el procesamiento anterior, en el mismo domicilio, se encontraron 4 bolsas con restos humanos, todos correspondientes a hombres. Hasta el momento no hay indicios que dé certeza de que su hija se encuentre en ese sitio.
Ahí hacen un recuento del caso de la desaparición de esta joven. Y también se recuerda que los trabajos de procesamiento en ese lugar, en este momento, permanecieron inactivos durante 8 meses y ahorita ya están siendo acompañados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, señala, cuyos integrantes apenas este lunes supieron que se reactivaron las labores en ese punto.
Y bueno, en otra nota, familiares de desaparecidos en México convocan a protesta en partido inaugural del Mundial. Familias de personas desaparecidas en México convocaron este jueves a una manifestación pacífica a nivel nacional el próximo 11 de junio, día del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México, para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, con más de 133 mil casos registrados y 99% de impunidad, es una nota de la agencia EFE.
Dicen, mientras adentro celebran, afuera lloramos. Esa imagen dará la vuelta al mundo, es lo que señala la convocatoria. Esa protesta, encabezada por Ricardo García y Vanessa Gámez, padres de Ana Amelie García, desaparecida en julio del año 2025, allá cerca del Estadio Azteca.
Justamente. Ya les vamos a dejar esta nota en redes sociales y también otra, donde hay más de 4.000 fosas clandestinas, donde se han localizado más de 6.200 cuerpos y 4.600 restos humanos. Esto es la información que presenta la Plataforma Ciudadana de Fosas en una nota que comparte los colegas de Desinformémonos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana, en este viernes. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con Gaby Bautista. Y también le deseamos que tenga buen fin de semana y lo invitamos a que nos acompañe y nos escuche en otra jornada de análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0 el próximo lunes. Hasta entonces, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.